hemos puesto aquí en RCN Radio sobre la mesa el tema de las nuevas relaciones entre dirigentes políticos y bandas criminales o grupos criminales. Es algo, la mayoría de los congresistas lo sostiene así, es algo que no ha parado nunca, dicen ellos. Llámese como se llamen los grupos ilegales, pero siempre han estado ahí permeando las instituciones y en particular el Congreso de la República. El asunto ha vuelto a estar en el centro del debate por cuenta del vehículo que estaba asignado al Congreso, en el cual encuentra una millonaria suma que aparentemente es de las BACRIM, y a raíz de esto también ha surgido el análisis de la Fundación Paz y Reconciliación, que dice que según las investigaciones que ellos tienen, unos 40 congresistas tendrían vínculos con grupos armados ilegales, unos 60 alcaldes, unos 14 gobernadores. Esos vínculos de la política con las bandas criminales o con los grupos criminales son históricos. ¿Pero en qué van las investigaciones? En términos generales, frente a los políticos, pero también sobre las bandas criminales. Por eso hemos contactado a esta hora a Juan Carlos Acevedo, que es director de la Unidad de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Nos atiende y queremos con él hacer un balance de lo que está haciendo la justicia frente a esas bandas criminales. Muchísimas gracias por atendernos, doctor Acevedo. Bienvenido a RCN.
Muy buenos días, Yolanda. Muchas gracias por la invitación y a ti y a la mesa de trabajo.
¿Cómo va esa batalla particularmente contra las bandas criminales? ¿Qué balance puede entregar la Fiscalía a esta hora? Y ya le preguntaré sobre los vínculos con dirigentes políticos, que es capítulo que nos interesa particularmente. Pero en términos generales, ¿cómo va esa batalla de la justicia? Porque pareciera que siempre los criminales van por delante.
Yolanda, te quiero comentar que esta dirección, cuando fue creada desde el año 2008, ha venido trabajando contundentemente contra las bandas criminales. Después de la desmovilización del paramilitarismo, se hablaba de bandas criminales 152, a hoy se han reducido a unas 10, y las que más nos están afectando son solamente 3. Ustedes saben que, pues, por ahora la que más está ejerciendo presión delincuencial, pues, es el Clan Unzuga. Sin embargo, hemos impactado al Clan Unzuga, hemos logrado capturar durante estos últimos años unas 8.000 personas a quienes se le han imputado delitos importantes de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento o narcotráfico, y eso ha diezmado la organización. Lo que pasa es que la organización, con una presencia territorial tan grande y es una empresa criminal muy importante, pues hemos actuado de manera contundente. El fiscal general de la Nación, el doctor Montealegre, y ahora el doctor Perdomo, quien se encuentra encargado, nos ha reforzado para efectos de continuar desvertebrándola. Se han creado más fiscales en la región en donde ellos tienen influencia, fundamentalmente en el Urabá chocoano, en el Urabá antioqueño, en Córdoba, y pues el efecto es articular no solamente la dirección de crimen organizado, sino también las diferentes direcciones seccionales que están en la región, a efectos de establecer y hacer imputaciones por delitos de lesa humanidad contra Toniel, que es el cabecilla, y contra los demás cabecillas de la organización. Y les vamos a imputar delitos de lesa humanidad porque es una organización que está afectando la seguridad nacional, y pues de esa forma generar una plataforma judicial importante a efectos de poder llegar a la paz y contrarrestar los efectos nocivos de estas organizaciones.
Fiscal, en concreto, en la labor que adelantan ustedes allí, ¿cuántas personas han sido capturadas y cuántas personas han sido condenadas? Porque por lo general, obviamente, hay un tiempo entre una cosa y la otra. ¿Pero qué balance podemos entregar en esa materia? Personas capturadas por vínculos con bandas criminales y personas que han sido condenadas.
Mira, para el 2015 nosotros solicitamos 2.339 órdenes de captura. Las órdenes de captura no las dieron. De esas 2.339, a 2.383 personas les imputamos medidas de aseguramiento. Los jueces nos dieron medidas de aseguramiento de detención preventiva contra estas personas. También, debido a la contundencia de las pruebas, 350 de esas capturados se allanaron a cargos. Después, 1.354... se presentaron escritos de acusación contra 1.354 y 1.599 recordaron, y finalmente obtuvimos sentencias condenatorias contra 1.477 personas el año pasado, solo el año pasado.
El año pasado, 1.477 condenados por vínculos con bandas criminales. De estas personas, no sé si usted tiene esa información, de estas personas, ¿cuántos estaban vinculados a algún tipo de institución pública? Es decir, ¿cuántos eran funcionarios públicos o miembros de la fuerza pública? Porque sabemos que hay muchos de ellos que tienen vínculos con las bandas criminales.
Sí, desafortunadamente, uno de los objetivos de estas organizaciones es cooptar el Estado, que es una preocupación por parte del señor fiscal general de la Nación, encargado del doctor Perdomo, y por eso nos estamos articulando con la Dirección de Anticorrupción y hemos capturado, desafortunadamente, miembros de la Policía Nacional, miembros de la Fiscalía, miembros del CTI. La cifra exacta no la tengo, esa cifra la tiene la Dirección de Anticorrupción de la Fiscalía y bueno, vínculos también pues con el sector oficial, que es preocupante para nosotros.
Sí, preocupaba mucho en las elecciones incluso pasadas la captura de muchos de estos alcaldes y gobernadores, y que el propio fiscal Perdomo advertía podían existir nexos con bandas criminales. ¿Qué información tiene la fiscalía? ¿Capturados de alcaldes, gobernadores y otros políticos por posibles nexos con organizaciones criminales?
Bueno, la cifra exacta no la tengo, pero la información la estamos entregando a la Dirección de Anticorrupción. En algunos casos, para aforados, la hemos entregado a la dirección, a la delegante de la Corte por competencia, pero pues la cifra para no la tengo exacta, pero sí es preocupante la información de inteligencia y de análisis criminal que ha hecho la Fiscalía sobre esa cooptación territorial, que preocupa. Pues el estado de las investigaciones lo tenemos en indagación y pues por ahora continúa en reserva esa investigación. Es una investigación importantísima que lleva la Dirección de Anticorrupción.
Estamos hablando... Sí, perdón, fiscal, estamos hablando aquí, cuando usted habla de cooptación territorial, estamos hablando de bandas criminales que tienen vínculos, por ejemplo, con alcaldes, con concejales, con congresistas. ¿Qué han detectado ustedes?
Sí, que en el sitio donde ellos ejercen control territorial están ejerciendo presión y cooptación. El objetivo es que no lo hagan en zonas críticas, en el Urabá antioqueño, en el Urabá chocuano. Fundamentalmente donde ellos están ejercen presión ahí a los concejales, al gobierno local, al municipal, y estamos estableciendo si ejercen presión también o cooptación al gobierno departamental y de pronto pues en lo nacional a senadores y representantes. Esa información toda se ha entregado a la delegante de la Corte y a la Dirección Anticorrupción a efectos de hacer un contexto general y poder impactar esa situación, ¿no? Pero eso, las investigaciones se están adelantando con una unidad de fiscales especializados de la Dirección Anticorrupción, con apoyo de nosotros.
Fiscal, pero una cosa es la coerción, las presiones, otra cosa sería la complicidad derivada de que estas bandas han financiado a algunos de los concejales o alcaldes de las regiones. ¿Han detectado ese tipo de complicidad, de conexión por financiación?
Sí, eso lo estamos haciendo, sí, hay un estudio importante de la Fiscalía sobre ese tema, sobre todo por las elecciones del año pasado de alcaldes, gobernadores, se hizo un estudio y ese estudio nos arrojó unos resultados y de ahí por eso es que se están haciendo unas indagaciones importantes, que son muy importantes.
¿Qué resultados han encontrado de ese estudio de las elecciones anteriores?
La Dirección de Crimen Organizado le entregó la información a la Dirección de Anticorrupción y son ellos los que están evaluando, como les dije, una comisión de fiscales están tratando ese tema también directamente bajo la supervisión de asesores del OI, Fiscal General de la Nación.
Fiscal, ¿cuál es la principal fuente hoy por hoy de financiación de las bandas criminales? Usted habla de que ya hoy por hoy quedan 10 y 3 grandes estructuras, Clan Úsuga y otras. ¿Cuál es esa principal fuente de financiación?
Bueno, eso es una empresa común y corriente, ya no es como antes que se dedicaban solamente al narcotráfico. Ellos han observado que el narcotráfico, pues su principal fuente de financiamiento, también la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, son sus mayores fuentes de financiamiento, la extorsión en la llamada microextorsión, y son las principales fuentes de financiamiento, la trata de personas también, que es un tema crítico, un delito de lesa humanidad que también lo estamos tratando de atacar y de conceptualizar y de caracterizar a efectos de determinar exactamente cómo es que lo están haciendo, por qué regiones lo están, cuáles son las regiones más afectadas, y en esas estamos, sí.
Fiscal, a propósito de regiones más afectadas, hablamos mucho de regiones que están muy lejos del centro del país, particularmente de Bogotá. Sí. ¿Algunas de estas bandas operan en Bogotá? ¿Hay presencia de algunas de estas grandes estructuras organizadas de crimen en Bogotá o sus alrededores, por ejemplo en Soacha?
Bueno, el crimen organizado nosotros lo tenemos contextualizado en tres organizaciones, tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A son estructuras armadas como el clan Úsuga, como los Peluso, los Puntilleros. Clan Úsuga, pues Urabá chocuano, Urabá antioqueño. Los Peluso se encuentran hacia norte de Santander y los Puntilleros en el Meta, Guaviare. Y ya organizaciones tipo B, que serían como la Cordillera, la Constru, también todos están hacia las afueras de la ciudad. Ya en Bogotá y en Soacha ya tenemos son organizaciones delincuenciales. Esas organizaciones delincuenciales, Soacha viene siendo como un corredor estratégico para la delincuencia, fundamentalmente el microtráfico, el sicariato. Son bandas delincuenciales que están afectando más la seguridad ciudadana. La Dirección de Crimen Organizado es una dirección estratégica que está cumpliendo con desarticular estructuras grandes como el clan Úsuga. Ya las bandas delincuenciales son una misionalidad de las direcciones seccionales de fiscalías, pero claro, la problemática de Soacha es muy importante. Este es un corredor estratégico, está a las afueras de Bogotá, y lo que hemos observado y que hemos enviado a la dirección seccional, especialmente la de Cundinamarca, es que esas organizaciones penetran a Bogotá, realizan actos de sicariato, actos de microtráfico y regresan a Soacha. Soacha es una zona en donde se nutre de personas que fueron desplazadas por la violencia. Hay un conflicto ahí social muy grave. Hemos llamado la atención a las autoridades administrativas para que inviertan más en recursos para mejorar esa situación social en Soacha, porque definitivamente si no somos contundentes, estamos siendo contundentes a través de la Dirección Seccional de Cundinamarca y con organizaciones delincuenciales. Son pequeñas, pero que posiblemente se pueden crecer, pero lo estamos haciendo y bueno, eso es muy importante.
Estamos conversando con Juan Carlos Acevedo, director de la Unidad de Fiscalía contra Crimen Organizado. A esta hora el profesor Jorge Restrepo tiene pregunta para él. Profesor.
Fiscal, buenos días. Usted dice que se van a utilizar instrumentos que les permitan imputar delitos de lesa humanidad y que atentan contra la seguridad nacional. ¿Eso qué quiere decir en términos de cómo combatir a estas organizaciones? ¿Que se puede utilizar, por ejemplo, la fuerza militar para hacerlo?
El señor fiscal general de la Nación saliente, el doctor Montealegre, el año pasado expidió la directiva número 3. En esa directiva número 3 señala a los fiscales que están trabajando esta temática, en especial por la Dirección de Crimen Organizado, y nos informa y nos dice que tenemos que caracterizar este tipo de organizaciones. Y lo hemos venido haciendo. Se trata de organizaciones armadas que utilizan fusiles de largo alcance, trabajan o están en zonas campamentarias, protegen esas zonas campamentarias con minas antipersonales y están violando derechos humanos fundamentales, el derecho internacional humanitario. Frente a eso, entonces, el fiscal general de la Nación nos señala y nos dice que ya no podemos imputar de manera como se hace una organización normal o contra un delincuente normal, un homicidio, unas lesiones personales. Nos está diciendo que ahora tenemos que aplicar el derecho internacional humanitario, y como vamos a aplicar el derecho internacional humanitario, tenemos que hacer imputaciones de derechos que afectan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El objetivo es que cuando, en el hipotético caso, o cuando si llegamos a capturar a Otoni, que es el comandante del clan Usuga, le vamos a imputar delitos de lesa humanidad, homicidios en persona protegida, desplazamientos, trata de personas, así como se hizo o se está haciendo en la Dirección de Justicia Transicional cuando se le hicieron imputaciones a los paramilitares. En esa directiva se señala que como se trata de una organización que está afectando la seguridad nacional, existe la posibilidad del uso de la fuerza letal. Pero el uso de la fuerza letal es un arma operacional que va a utilizar o que podría utilizar la fuerza pública. Nosotros no autorizaríamos eso. Esa es una herramienta operacional de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional y del Ejército.
Fiscal, en las últimas semanas se han conocido denuncias según las cuales algunos de estos grupos o bandas han atentado y de hecho han asesinado a líderes populares y sociales. ¿Cuál es la motivación de estos grupos para cometer esos delitos?
Fundamentalmente ellos se comportan como una organización subversiva, jerárquica, y ellos pretenden un control territorial y un control social. Y a efectos de ejercer el control territorial, pues están afectando derechos fundamentales de líderes de derechos humanos. Nosotros, dentro de la dirección, el señor Fiscal General de la Nación nos ha ordenado tener una unidad de fiscalías a efectos de vigilar las amenazas contra defensores de derechos humanos, y pues estamos trabajando eso de la mano de Naciones Unidas a efectos de contrarrestar esa amenaza de las organizaciones dedicadas a la...
Fiscal, ¿en qué pararon exactamente las negociaciones, los acercamientos con las bandas criminales, con varias de las que siguen operando en el país? ¿Tiene abierta la puerta a la Fiscalía para negociar con las bandas criminales?
El señor presidente el viernes ha manifestado públicamente que lo único es que ellos se sometan a la justicia. No hay acercamientos por parte de la Fiscalía General de la Nación.
No hay acercamientos, lo que se busca es sometimiento a la justicia. ¿Cuántos miembros pueden tener hoy en día las bandas criminales, fiscal?
Se dice que el clan Usuga tiene 3.000 a 3.100 miembros de esa organización, que es la más grande. Ya los pelusos que actúan en el norte de Santander son 300 más o menos, 200 a 300, y lo mismo los puntilleros que están en Cúcuta también 300. Lo más grande son el clan Usuga, que serían 3.000.
Clan Usuga 3.000 y los demás unos 300 cada uno. Estamos hablando de que serían cerca de 4.000 hombres de las bandas criminales. Sí. Pues una tarea grande la que tienen por delante, fiscal, la que tienen ustedes. Le agradecemos mucho por estos minutos, por armarnos este panorama tan claro de cómo operan, dónde operan, cómo se financian y sobre todo qué están haciendo las autoridades contra estas bandas criminales. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Yolanda, y a la mesa de trabajo. Muchas gracias.
Juan Carlos Acevedo es el director de la Unidad de Fiscalías contra el Crimen Organizado. Varios datos que nos da a propósito de la batalla que están dando contra las bandas criminales. 2.339 órdenes de captura se libraron el año anterior y se llegó también el año anterior a una cifra importante de 1.477 condenas. Nos dice que los vínculos con sectores políticos son claros y que los están investigando, que hay una especie de cooptación territorial, están tratando de copar territorio las bandas criminales, que hay tres grandes bandas criminales activas, y también nos dice allí que van a aplicar algunas normas, y le preguntaría en este sentido al profesor Restrepo lo que eso significa, algunas normas pareciera del derecho internacional humanitario contra los miembros de las bandas criminales.
Sí, eso es lo que yo le entendía a él, y pues permitiría, digamos, obtener unas condenas por esos delitos que efectivamente hemos registrado que vienen cometiendo las bandas criminales, como el desplazamiento, masacres, la siembra de minas antipersona, que son delitos, digámoslo así, del conflicto. Entonces es una organización criminal que utiliza delitos propios del conflicto. Hay que recordar que esas penas, por ejemplo, el homicidio en persona protegida, son mucho más altas, constituye una causal de agravamiento de la de la condena, y creo que sería muy difícil obtener rebajas. Esto cerraría además la puerta contra, digamos, algún tipo de justicia transicional en contra de ellos.
Pero uno entendería también, según lo que dijo el fiscal, que se pueden utilizar operaciones de fuerza letales, es decir, habría la posibilidad de bombardearlos, con todas las implicaciones que esto tiene para la población civil.
Pero también sobre ese punto él dijo que ellos, por su lado...
No pueden hacerlo, no, de acuerdo, eso tendría que ser una...
pública.
Pero digamos, no lo descarta, y esa es una polémica muy grande, es un debate que está abierto. Si las BACRIM son, se pueden tratar de, en el marco del derecho internacional humanitario, y considerar ser una fuerza con control territorial, con dirección, con utilización de armas de guerra, y en ese caso ser sujetos de acciones operativas de fuerza letales, o si tienen que tratarse como organizaciones de delincuencia común bajo las normas del derecho, de los derechos humanos, con la policía como principal punta de lanza para atacarlas, ¿no?
Sí. En ese sentido, lo que creo que hace la fiscalía es que le ofrece un respaldo jurídico a la fuerza pública para que, si llegase, por ejemplo, a causar la muerte de algunos miembros de las bandas criminales, en el marco de un operativo en contra de ellas, pues no vayan a ser acusados, o que las víctimas, los sobrevivientes, no vayan a buscar alguna forma de resarcimiento del Estado o acusar a los agentes de la fuerza pública por haber causado esas muertes. Es un respaldo jurídico que es muy importante, porque de lo contrario no se puede utilizar esa fuerza letal en contra de estas organizaciones.
Sí, precisamente sobre este tema, si las bandas de las que estamos hablando son bandas criminales o son grupos neoparamilitares, hay una columna muy interesante de Eduardo Pizarro León Gómez en semana.com, y este no es un tema semántico, no es un asunto simplemente académico o de buscar cuál es la mejor palabra para expresarse sobre ellos, sino tiene que ver con una mejor comprensión del fenómeno, cuál es la naturaleza de estos grupos, qué relación tienen con las autodefensas armadas de Colombia del pasado, y en consecuencia, cuáles son los instrumentos con que cuenta el Estado para combatirlos. Según Eduardo Pizarro, no hay ninguna duda de que estos grupos se diferencian notablemente de los paramilitares de los años 80 y 90, sobre todo por la ausencia de un discurso y de una intención antisubversiva, lo cual los convierte básicamente en grupos criminales que deben ser tratados simplemente como tal por parte del Estado, a pesar de que cometan delitos como los que nos comentaba el fiscal hace unos minutos, que son parecidos o que tienen naturaleza semejante a las que cometen grupos armados, e incluso a pesar de que se puedan producir alianza entre estos grupos y algunos grupos guerrilleros o sectores de algunos de los grupos armados que están operando en el país. Pero es un debate pues muy interesante, porque no solamente, repito, tiene una connotación académica, sino implicaciones desde punto de vista legal y práctico muy concretas.
Otras advertencias y anuncios que hace la fiscalía: cierra la puerta totalmente a la negociación con las bandas criminales, asegura que la única salida es la el sometimiento a la justicia, anuncia que se avecinan ya imputaciones por delitos de lesa humanidad contra las bandas criminales, y asegura que han hecho un llamado de alerta, por ejemplo, a las autoridades del municipio de Soacha, porque se ha convertido en un corredor estratégico de las organizaciones criminales, las bandas criminales, y también asegura que esa principal presión, incluso un poco de nexos también con políticos y demás, es el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano.
Muy bien, y a propósito justamente de esos vínculos con dirigentes políticos, hay que decir, Rodrigo, que no sé si estemos abriendo un nuevo capítulo o es el mismo, como dicen algunos de los propios congresistas. ¿No se han ido nunca las organizaciones criminales del Congreso? ¿Qué porcentaje tendrán hoy? La Fundación Paz y Reconciliación dice que pueden ser 40 los congresistas, que hay alcaldes, que hay gobernadores que son de las bandas criminales o de los neoparamilitares, o como los queramos llamar, a propósito del debate que teníamos aquí. Pero lo cierto es que esos vínculos de la política, no sé si estemos condenados a que no desaparezcan nunca y a que nos acostumbramos a ellos, y a veces no los notamos ni siquiera, Rodrigo.
No, yo no creo que estemos condenados, Yolanda. Es inaceptable cualquier tipo de alianza en ese sentido. Otra cosa es que, digamos, la tradición, por así decirlo, y el hecho de que estos grupos son poderes realmente fácticos sin los cuales es muy difícil, digamos, tener una autonomía de gobierno para los gobernantes legítimos, pues conduzca a la posibilidad de alianzas. Pero el Estado, en toda su dimensión judicial, de fuerza pública, de legitimidad, etcétera, tiene que evitar a toda costa la relación entre la política y la ilegalidad, porque esa es la esencia de la legitimidad de la autoridad y del poder en cualquier sociedad.
Son las 7 de la mañana.